Oremos, hermanos, por favor. Padre, tú nos pediste que solo creamos, Padre, porque al que cree todo le es posible. Y todo lo que nos toca hacer, Señor, es creer. Señor, oír y creer, que fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Bendice, Señor, cada persona aquí en esta noche. Y auméntanos a todos la fe, Padre. Que grandes cosas puedan suceder a través de esta fe, Padre. Grandes logros, grandes promesas, Señor, que están al alcance de cada uno de nosotros, si solo podemos creer. Bendice, Señor, esta noche, esta reunión, la palabra que dé a salir. Bendice los corazones que la pueden recibir. Parte el pan de vida, Padre. Ayúdanos solamente a darte a ti la gloria y la honra. Mira las necesidades que hay en cada uno, Señor, y contéstalas, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Dios les bendiga. Les voy a invitar a que abramos las Escrituras en el libro de, creo que Segunda Timoteo, que quiero leer. En Segunda de Timoteo. Y quiero leer en el capítulo 2 y versículo 11. Dice, palabra fiel es esta, 2:11 de 2 Timoteo. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Luego leamos otra escritura en el libro de Romanos. Quiero leer también una escritura más. Romanos capítulo 8. En el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios bendiga su palabra, por favor, pueden sentarse. Ahora, ciertamente, habla de reinar con él. Voy a leer una escritura más, ya que estamos sentados en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 8 al 10. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ya que estamos aquí en Apocalipsis, leamos una escritura más. Capítulo 2, versículo 26. Dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, encontramos, ¿verdad?, que Dios nos promete, ¿verdad?, poder reinar junto con Cristo. Estos reinos de aquí no son nuestros reinos, ¿verdad? Sabemos nosotros que Dios prometió un reino, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido darte el reino. Ahora, todas estas cosas tienen un propósito, tiene un propósito Dios con sus hijos, y el propósito de Dios con sus hijos es moldearlos, aparejarlos, prepararlos para el reino venidero, ¿verdad? Porque ciertamente para reinar con Cristo, dice la Biblia, tenemos que sufrir con Él, ¿verdad? Tiene que haber una medida del sufrir, porque solo en el sufrir y en las pruebas que pasamos, entonces Dios moldea nuestro carácter, ¿verdad? Y lo que Él está buscando es carácter para su reino prometido. Dice aquí donde leímos al principio, si somos muertos con Él, entonces vivimos con Él. Entonces, ciertamente, para poder vivir, tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces, Él puede vivir. Y todas estas condiciones que pone la Biblia, ¿verdad? Las condiciones, por ejemplo, Jesús puso una condición: si el hombre no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es una condición, ¿verdad? Y aquí hay una condición también, ¿verdad? Que si morimos, entonces podemos vivir. Si sufrimos, ¿verdad? Entonces también podemos reinar con Él. Ahora, todo esto, ¿verdad? Dios lo ha estipulado, Dios ha estipulado las pruebas que Dios ha preparado, ¿verdad? Las ha preparado de antemano para nosotros también, ¿verdad? Antes que Job pasara la prueba, ya estaba preparado que iba a pasar la prueba. Y las pruebas lo único que hacen es, ¿verdad? Perfeccionarnos, moldearnos, producir un carácter en nosotros para que podamos ser parte de ese reino venidero. ¿Verdad? Estos hombres, santos, creyentes, ¿verdad? Que habían vivido su tiempo, ¿verdad? Y estaban esperando el tiempo de la resurrección. Ellos, cada uno vivió en las edades que ellos vivieron y cada uno padeció las pruebas de su edad, ¿verdad? Y cada uno venció la prueba de su edad, porque la promesa es: al que venciere, es el que hereda, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron pruebas en su día, tuvieron luchas, muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Y si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde va a aparecer el impío y el pecador? Entonces encontramos que ciertamente la Escritura dice que si sufrimos con Él, reinamos con Él, ¿verdad? Ahora, sufrir no es, ¿verdad?, algo que nosotros traemos sobre nosotros, es algo que Dios prepara para que pasemos, ¿verdad? Dios tiene las pruebas. Dios le dijo a Pablo: yo le voy a enseñar a él lo que él tiene que sufrir por mi nombre, ¿verdad? Y entonces Pablo entrando y siendo llamado, apenas entrando, ya se le había dicho de que iba a pasar una medida del sufrir. Y todo creyente tiene que llevar una medida del sufrir de Cristo. Es parte de la vida cristiana. Porque si no pasamos esto, entonces carácter no es moldeado en nosotros, ¿verdad? Por eso leímos también en el libro de Romano, donde dice: si somos hijos, somos herederos. Y somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces venimos de nuevo, ¿verdad? Hay una condición, ¿verdad? Fue Jesús que le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿verdad? Como trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, el creyente pasa pruebas, el creyente, las pruebas solo son una confianza.
Amén, amén.
De parte de Dios, ¿verdad? De que Dios tiene confianza en él, ¿verdad? Como vemos la confianza de Dios en Job, cuando él fue probado, ¿verdad? Cuando Satanás lo acusó. Y antes que lo pudiera acusar, Dios elogió a Job. Dijo, has contemplado a Job, ¿verdad? Porque él venía de rondar la tierra. Dijo, ¿de dónde vienes? De andar rondando por la tierra. Entonces él hizo la pregunta, ¿has contemplado a mi siervo Job? ¿Lo has visto cómo es? Y entonces él le dijo, sí, le dice. Él dijo, no hay justo como él. Dijo, pero sí, le dice, él está bien porque tú lo tienes bien. Entonces le dijo, pero si lo entregas en mis manos, yo voy a asegurarme que él te niegue. Entonces Job empezó a pasar las pruebas, ¿verdad? Pero esa era la confianza de Dios, ¿verdad? Que Job era un tipo creyente que tenía un amarre en Dios. Él estaba amarrado, ¿verdad? Él tenía una revelación de que Dios era. Él tiene una revelación de que él había sido acepto a través de la manera provista de Dios. Y él sabía que delante de Dios, él, ¿verdad? Era justo, ¿verdad? No por su propia justicia, pero por la justicia que Dios le había dado a través de la ofrenda provista de parte de Dios. Y él sabía que esa era la manera de Dios para él. Y entonces encontramos, ¿verdad?, de que la Biblia nos dice que si queremos vivir, tenemos que morir, ¿verdad? Y si queremos reinar con él, tenemos que sufrir con él, ¿verdad? No hay otra manera, ¿verdad? Dios ordena estas cosas, ¿verdad? Es la decisión de Dios, ¿verdad? Porque toda prueba, ¿verdad? Los pasos del justo son ordenados de Dios, ¿verdad? Porque ciertamente todo eso tiene un propósito, porque él visionó, ¿verdad? Una cosecha de hijos al final, donde iban a estar junto con él, ¿verdad? Compartiendo su reino, ¿verdad? Esa es la manera que Dios lo visionó. Y venimos a este mundo para ser aparejados para eso, ¿verdad? Para ser moldeados en carácter, en darnos una integridad, ¿verdad? Porque para sentarnos en el trono y reinar se necesitan cualidades, ¿verdad? Solo carácter es digno de reinar, ¿verdad? Poder aparte, y no carácter nuestro, el carácter de Cristo, ¿verdad? El carácter de Cristo que es formado en nosotros a través de las pruebas que Dios ordenó para nosotros pasar. Digo, mencionar una iglesia que no está pasando prueba, no es una verdadera iglesia, ¿verdad? Entonces encontramos, quisiera leer una escritura más y luego ir desenvolviendo el tema, ¿verdad? Porque si estamos aquí para, Pablo le decía a los creyentes, no saben, dice que nosotros juzgaremos el mundo, ¿verdad? Juzgaremos ángeles. Podemos juzgar cosas pequeñas aquí en la iglesia entonces. Entonces, porque ciertamente para poder juzgar, tenemos que tener una regla con que juzgar, ¿verdad? Tenemos que tener una integridad, ¿verdad? Una integridad de donde no podemos ser parciales, donde no nos inclinamos, ¿verdad? Al lado del sentimiento, ¿verdad? Y tampoco nos vamos al lado, ¿verdad? De la venganza, ¿verdad? Sino al lado de la justicia. Y para eso necesita un carácter. Entonces Dios tiene que, Dios está moldeando una gente, ¿verdad? A través de las diferentes pruebas que está pasando aquí, que vayan aprendiendo a hacer recto juicio, ¿verdad? A poder discernir entre esto y lo otro y saber aplicar la regla correcta. Y eso viene con madurez. O sea, cuando vienen así nomás, un padre, familia, en el hogar, él debe saber, ¿verdad?, cómo aplicar la medicina, cómo aplicar la disciplina y cómo, ¿verdad?, corregir lo que necesita corregir. Eso no viene así nomás. Nosotros no venimos a este mundo, ¿verdad?, porque venimos enredados, ¿verdad? Necesitamos ser iluminados de parte de Dios para estas cosas. Necesitamos aprender de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús vino, estaban tratando de aplicar una ley, ¿verdad? Nadie podía hacer una obra el día sábado. Entonces les dijo, bueno, ustedes vienen y cuando el buey de ustedes se cae en un hoyo el día sábado, ustedes lo rescatan. Y les dice, pero yo cuando vine y sané a este hombre el día sábado, ¿me condenan? ¿Ve? Olvidaron lo que se dice misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, esta gente había llevado la cosa a un extremo, ¿verdad? Donde tomaban la regla y lo que querían hacer es destruir con la misma ley que Dios les dio para vivir. ¿Ve? Y entonces encontramos que estas cosas no vienen así, ¿verdad? Necesitan una verdadera integridad en el amor de Dios para poder aplicar la justicia correcta. Y ciertamente en la iglesia es como una sala de juicio, es como un hogar. Se debe de aplicar la justicia, ¿verdad? Es necesario que el juicio comience en la casa de Dios. Entonces tenemos una antesala aquí de estas cosas, ¿verdad? Entonces dice en el capítulo de Hebreos, capítulo 5. Sí, porque para poder juzgar al mundo, para poder juzgar los ángeles, para poder juzgar, tenemos que, ¿verdad?, tener una cualidad, ¿verdad? Tenemos que tener la palabra, haber pasado la prueba para poder saber cómo y qué. Todas estas cosas son bien profundas. Dios no está juntando un montón de gente en alboroto de adoración y gloria a Dios y aleluya, y somos la iglesia y leer la Biblia. Dios está moldeando un carácter. Dios está formando integridad. Dios está formando, ¿verdad?, una madurez en sus hijos, donde ellos pueden discernir y saber esto es así y esto es así, y para esto se necesita aplicar esta medicina, y para esto esta es la respuesta. ¿Ve? ¿Cómo ir delante de un verdadero buen juez? Él conoce la ley, pero él también conoce el espíritu de la ley. ¿Qué intención tenía esa ley cuando esa ley fue escrita? ¿Cuál era el motivo por el cual esto debe ser aplicado y cómo debe ser aplicado? Si esa persona no sabe eso, él nunca va a poder aplicar justicia correctamente. Y eso solo viene a través de carácter, aquí de lo que estamos hablando. En Hebreos 5. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque nosotros buscamos la promesa del establecimiento del reino venidero. Eso estamos buscando. Eso es una promesa que Dios nos ha dado, ¿verdad? El que cree en mí tiene vida eterna. Yo lo voy a estar en el día postrero, ¿verdad? Jesús les dijo a los apóstoles: yo les asigno a ustedes un reino como mi Padre me lo asignó a mí, ¿verdad? Entonces, igual que cuando David llegó al trono, aquellos que estaban con él, que pelearon sus batallas, que se quedaron al lado de él en las buenas y en las malas, que lo amaron y todo deseo de él, por muy pequeño que era, un mandamiento para ellos, ellos son los que reinaron con él. Ellos los que se sentaron y recibieron autoridad sobre las naciones, recibieron autoridad sobre ciudades, ¿verdad? Y aplicaron el reino a través, con Cristo, ellos llegaron a ser parte de su reino. Y por eso estamos aquí, por eso Dios nos ha llamado. Nos ha llamado porque esto es parte del programa de Dios y tiene una condición. Si morimos, podemos vivir, ¿verdad? Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestra idea, a nuestros motivos, a nuestras ambiciones. Como Moisés tuvo que morir a su ambición para poder servir el propósito de Dios. Como Pablo tuvo que también dejar a un lado su propia ambición para poder servir a los gentiles. Y dice que si sufrimos también con él, entonces vamos a reinar con él. Y eso es la, y por eso estamos aquí, vemos las condiciones de la Biblia, ¿verdad? Y la cosa sería ver si realmente estamos siendo aparejados para eso. Ver nuestra vida, a dónde estábamos, y ver nuestro carácter, ¿verdad? ¿Dónde está ahora? Y cómo pensamos hoy, cómo pensamos ayer. ¿Cómo miramos esto y ahora cómo miramos las cosas hoy? Ve como aquel niño que le preguntó a su mamá que él quería ver a Dios y él no tenía respuesta. Entonces le dijo, tenés que ir a hablar con el pastor. Y el pastor le dijo que Dios estaba, ¿verdad?, en todas partes y todavía no lo satisfizo, ¿verdad? Entonces habló con un viejo que era un pescador viejo y habló con él y le dice que él quería ver a Dios. Él dice que lo miraba en todo su alrededor, lo miraba en la naturaleza. Ve, el mensajero dijo que porque tenía tanto de Dios por dentro, podía ver a Dios afuera. Y entonces fíjense bien en el capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5 y versículo 8 del libro de Hebreos. Dice, aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, ¿verdad? Aprendió, lo vamos a leer en el 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, Dios no estamos entrando a ver el carácter de esta persona. Está llevando a ver, ¿verdad? La manera que él enfrentó esto, ¿verdad? Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, a través del padecer, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, a través del padecer fue perfeccionado, ¿verdad? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesús, ¿verdad? Padeció, aprendió obediencia y fue perfeccionado en su padecer. Ahora, entonces encontramos, ¿verdad? Que él heredó el trono, ¿verdad? Él en el capítulo 3 de Apocalipsis dice al que venciere como yo he vencido. Al que venciere como yo vencí, se sentará conmigo en mi trono. Así como yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. Y entonces encontramos, ¿verdad?, de que vencer es soportar la prueba, ¿verdad? Eso es vencer. Y para poder vencer también tenemos que saber cómo vencer, ¿verdad? La cosa es saber cómo vencer, ¿verdad? Y vencemos, ¿verdad?, bajo una revelación de lo que la palabra es y de lo que la palabra nos ha dado a nosotros y los derechos que tenemos, ¿verdad?, al poder tomar la palabra para nosotros y utilizarla, porque la palabra no es utilizada por cualquiera. La palabra tiene utilizada por aquel que tiene derecho de utilizarla. El creyente que la cree tiene derecho de aplicar la promesa. Por fe la aplica, ¿verdad? Y porque él ha venido a través de la manera provista de Dios, a ese lugar donde él puede ser oído por Dios y donde él tiene comunión con el Padre y donde su vida es agradable delante de Dios y él camina por fe y vive por fe y cree estas cosas y examina estas cosas. Entonces sabe cómo utilizar las escrituras. Jesús sabía cómo utilizar las escrituras. Satanás se las citó. Pero Jesús, ¿verdad?, también la citó viendo, ¿verdad?, quién él era y qué derecho tenía, ¿verdad?, siendo esa persona, ¿verdad? Satanás no tenía derecho, pero Jesús tenía todo derecho. ¿Ve? Mucha gente cree en derecho de que puede utilizar las escrituras, pero ese derecho no lo tienen ellos, ¿verdad? Como aquellos hombres que llegaron donde el endemoniado, los exorcistas de Seba, y le dijeron al endemoniado que saliera de él. Y el demonio habló. Y dijo: yo conozco quién es Pablo y conozco a Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Entonces usted no puede utilizar la escritura. Usted debe saber dónde usted está parado. Usted sabe, debe saber si usted está en el reino o fuera del reino. Usted tiene que saber si ha medido con la condición de la Biblia, si usted ha entrado en esta caminata de perfección, en esta caminata donde Pablo dijo, cada día muero, y a medida que usted va muriendo, él vive, a medida que usted va menguando, él va creciendo, y usted está viendo que su vida cada día está aparejándose más y más. Entonces, estas son las condiciones que Dios nos da. La condición no es ir a la iglesia, ¿verdad? La condición tampoco es orar. ¿Verdad? La gente dice, yo soy salvo porque oro. No, la Escritura nunca ha dicho eso. ¿Verdad? Ese mensaje, yo soy salvo porque yo me di con la condición de la Biblia. ¿Y cuál es la condición de la Biblia? ¿Verdad? Si usted quiere tomar el vuelo en el avión, usted tiene que medir buena condición. Tiene que tener su visa en vigencia, su pasaporte en vigencia. Tiene que tener el boleto en la mano, ¿verdad? Y entonces usted puede volar, ¿verdad? Y entonces las condiciones usted tiene que medir con ellas, los requerimientos. Y Dios tiene requerimientos. Dios tiene requerimientos para su reino, ¿verdad? Él le dice a la edad que le promete sentarse en el trono. Dijo, yo tengo colirio para sanar tu vista, para que puedas ver. Primero tenemos que ver. Si usted no puede ver, usted no sabe qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque él le dice a esta edad religiosa que son ciegos. Ciegos a todo lo que tienen alrededor. Ciegos a ese Dios que ellos dicen adorar. Ciegos a esta Biblia que ellos dicen leer y creer. Ciegos a la manera provista. Dios, son ciegos. Dice, pero yo tengo colirio y puedo sanar tus ojos si quieres. Y tengo vestiduras blancas para vestirte. ¿Eh? Para vestirte, yo puedo vestirte, ¿verdad? Porque ciertamente las vestiduras de la palabra solo él las tiene. Y luego tengo oro refinado en fuego. No riqueza material que el mundo da, pero la riqueza de carácter. La riqueza, solo una riqueza verdadera, es la riqueza del carácter de Cristo, ¿verdad? De fe hasta perfección. Y eso es lo que Dios está buscando, y eso es lo que Dios ha venido obrando, moldeando a través de las edades, una gente que se sentará con él en el reino. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes van a dar cuenta que un día ustedes van a ser excluidos del reino, y va a estar a la mesa Abraham y todo esto, y ustedes no van a estar ahí. Entonces, él está hablando de ese reino de sustancia al cual nosotros, ¿verdad?, estamos hoy aquí luchando para poder llegar ahí de la manera que Dios quiere que lleguemos, ¿verdad? Porque el que venciere, ¿verdad?, tendrá dominio conmigo, ¿verdad? Y dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro, ¿ve? Y entonces eso es lo que él nos comparte, ¿verdad? Nos comparte su sufrir, nos comparte, ¿verdad?, su carácter para poder reinar con él. Por eso dice, somos herederos y coherederos. Como hijos somos herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pruebas no son las que nosotros causamos para que vengan sobre nosotros, sino son las que Dios prepara para que podamos pasar. Porque Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita, ¿verdad? Él, estamos en sus manos. Creo que en el libro Romanos, Pablo habla de eso, en el mismo capítulo 8, dice versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Verdad? Él nos va a dar todo porque ciertamente dio a su hijo para que tuviéramos todo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió. ¿Cómo va a haber condenación si él murió? Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros en nuestras debilidades. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Va a haber. Angustia. Va a haber. Persecución. Va a haber. Hambre. Va a haber. Desnudez. Va a haber. Peligro o espada. Va a haber. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en la angustia, en la persecución, en la tribulación, en el hambre, en la desnudez, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estas cosas no son para separarnos, son para perfeccionarnos. Estas cosas no son para destruirnos, sino son para moldearnos. Pablo dijo, como destruidos, pero no derribados. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Entonces encontramos que todas estas cosas Dios las ordenó de antemano para nosotros. Los pasos de los justos son ordenados de Dios. Dios ordenó el camino de Moisés. Y al final Moisés pudo reflejar ese carácter. Véalo a él pararse ahí, ¿verdad? Un hombre que no podía ser comprado ni con todos los tesoros de Egipcio. Un hombre de principios que se quedó al lado de la voluntad de Dios, no importó cuánto se le pudo ofrecer, ¿verdad? Y no importó, ¿verdad?, qué dificultad hubo, su corazón estaba en que esa gente recibiera lo que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Se tiró a la brecha por ellos. La causa de ellos era la causa de él. Entonces vemos el carácter de Moisés. Vemos de dónde Dios, qué casa de hombre Dios moldeó. Esto no era un hombre que andaba buscando fama. No era un hombre que andaba buscando favores. No era un hombre que andaba buscando que alguien le sobara la espalda y dijera cuán grande era Moisés. Moisés no era esa clase de hombre, ¿verdad? Y ese, vemos nosotros que ese es el Moisés que Dios hizo. Es el Moisés que Dios tomó en sus manos, porque él es el arquitecto de este gran templo, ¿verdad? De esta gran casa llamada la casa de Dios, llamada la iglesia de Dios, ¿verdad? Él es arquitecto de nuestra vida. Y él sabe lo que necesitamos, entonces las pruebas van de acorde. No vienen porque... usted no pasa pruebas porque usted las quiere, Dios las ordena, Él sabe lo que usted necesita. Y pasa unos por unas pruebas y otros por otras. Pero en todo es porque Él quiere carácter para su trono, ¿verdad? Él quiere una gente que pueda medir con esto, ¿verdad? Como también el apóstol lo habla, si no me equivoco, no sé si en Primera Corintios. Capítulo 6. Conocemos esto, ¿verdad? Y todo esto, como dije, esto tiene que ver con carácter, con entendimiento espiritual, con madurez. Estas cosas no vienen de la noche a la mañana, ¿verdad? Se necesita gente, solo aquel que ha sufrido y pasado prueba y dificultad puede compadecerse de otros. Amén. Solo el que entiende y ha pasado ciertas circunstancias puede entender al otro. Pero una persona que no ha pasado por ahí, entonces no sabe de qué está sucediendo. Él no sabe nada de esto. Tiene que ser una vivencia. Esto no es algo que usted aprende leyendo la Biblia. Usted tiene que tener una experiencia con Dios, donde las palabras llegan a ser... una realidad, no algo aquí que discutir, pero son parte suya. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo diciendo, porque habían unos que iban a ir a juicio y los llevaban a juicio para que alguien hiciera juicio de los problemas que tenían. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Porque Dios está preparando una gente para eso. Dios está preparando una gente para sentarse y juzgar al mundo entero. Y Dios está madurando una gente para eso. La palabra, el amor de Dios los va madurando para que puedan sentarse y aplicar justicia. ¿Ve? Como una vez le dijo, David se le dio la opción, que si quería, ¿verdad?, la espada del enemigo o la espada de Dios. Y dijo, yo prefiero la espada de Dios, porque él sabía que Dios era misericordioso y él entendía. Y pedía caer en las manos de Dios que en las manos del enemigo.
Amén.
Y entonces ve, y es de la cosa, ¿verdad? La cosa es eso, ¿verdad? Porque este es un hombre que había entendido eso, ¿eh? Y entonces dice aquí, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Cómo es eso posible, verdad? ¿Cómo era posible que la iglesia no tenía la categoría para poder hacer justo juicio, ¿verdad? Y hacer las cosas correctas. ¿Sí? Y la cosa es cuando viene alguien para ser juzgado, entrar en el por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo? Ir más allá de lo que se ve visiblemente. Y eso es lo que mucha gente no tiene, porque no ha pasado por la manera provista de Dios para sentarse ahí. Estas cosas no se aprenden, son vivencias. Esas cosas se reciben a través de madurez, y la madurez en esto es de un nuevo nacimiento, no viene de madurar el viejo nacimiento, pues no se puede. Necesita nacer de nuevo, y esa nueva creación en Cristo, ese nuevo hombre en Cristo tiene que ser madurado, crecido, moldeado. Ese es el hombre que Dios está moldeando, no es el viejo hombre. La gente mira, ay, pobre viejito, antes era terrible, era mujeriego y andaba, bebía. Yo era un santito ahí sentado. Claro, la vejez lo dobló. La vejez lo tiene encadenado. Ya no funciona físicamente, ya no puede hacer nada. Ya está ahí todo, besa al niño y todo. Pero era un hombre terrible, sigue siendo el mismo diablo. La única diferencia es que la vejez lo dobló. De esa madurez no estamos hablando. Hay gente que ya llega a una edad y a través de los chichotazos que se dio naturalmente ya empieza a cambiar un poquito. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del hombre nuevo que es creado según el que lo hizo, ¿verdad? Y se va renovando, dice la Biblia, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Va siendo perfeccionado. Estamos hablando de ese otro hombre. Pero el hombre que no ha nacido nuevo, ¿cómo va a llegar ahí? Usted puede agarrar al cerdo y limpiarlo y ponerle el corbatín y hacerlo erudito en letras, pero sigue siendo cerdo. Eso era Nicodemo. Jesús dijo, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser convertido de cerdo a cordero. Tiene que ser cambiado esa vieja naturaleza espinosa que tienes y ser moldeado al carácter de Cristo. Te habla con unas personas, hermano, el primero que tienen, hermano, es listo con el aguijón en el costado. ¿Ve? No tienen disciplina, no tienen docilidad, no tienen manera ni de comportarse. Tienen un carácter explosivo, nadie les puede decir nada, ¿verdad? Es como Saúl que se levantaba todo irritado, un demonio lo tomó y tenía que llamar a David para que le tocara el arpa para apaciguarlo. Era la droga que se necesitaba todo el tiempo para bajarle los humos, ¿verdad? Y así hay mucha gente, hermano, ¿verdad? Que hay que llegar y bajarle un poquito para bajarle el humo, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad? No sabéis, dice versículo 3, que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más a las cosas de esta vida. Entonces la cosa es, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Hay gente que ya ha llegado a un lugar que puede. ¿Por qué van a agarrar a este que no sabe ni lo que está haciendo? Agarren a alguien que sabe, alguien que ha madurado, alguien que tiene testimonio, alguien que usted sabe que se va a sentar y va a hacer justo juicio y va a arreglar el problema, porque Dios para eso nos puso. Dios nos puso aquí para tener el poder de cambiar las circunstancias. ¿Eh? Eso es lo que tiene el creyente. Él puede venir y si la cosa está difícil, él puede traerlo a paz. Él puede cambiar la atmósfera. Él puede hacer las cosas diferentes porque tiene Dios en él. Bien, entonces Pablo está hablando esto, de cómo amén. Podemos llegar, dice, vamos a juzgar a los ángeles. Ahora, Dios no va a agarrar a cualquier persona para poner a juzgar ángeles. Tiene que, la palabra ha moldeado un carácter. Y es el carácter de Cristo. Amén. Y Él es el que juzga ese carácter. Porque todo juicio lo ha dado al Hijo. Y Él es la palabra. Entonces llega un momento donde esas dos cosas tienen que unirse. ¿Ve? Y entonces encontramos que qué es lo que Dios está tratando de hacer. ¿Por qué pasamos estas cosas? ¿Por qué Cristo padeció para ser perfeccionado? ¿Eh? Padeció para aprender la obediencia. No mi voluntad, sino la tuya. Y lo mismo aplica para nosotros. Por eso la Escritura dice en Hebreos, dice que si Dios nos toma como hijos, nos disciplina como hijos. Porque qué hijo es aquel al que el padre no disciplina. Pero si no has pasado la disciplina de Dios. ¿Verdad? Entonces sos bastardo, no hijo. Pero Dios disciplina a los hijos. Porque él está buscando carácter para su reino. Él está buscando gente que va a sentar a juzgar al mundo entero. Ellos van a tener que saber cómo hacer esto. Ahora, ahí es donde fe entra. La fe ve la gran visión de Dios. ¿Verdad? Como Abraham, él podía ver ese hijo venir aun cuando todas las circunstancias eran contrarias. ¿Verdad? Ahí es donde la gente falla. ¿Verdad? Ahí es donde la gente no... Fe, dijo el profeta, es visión de largo alcance. Está viendo a dónde va. No está viendo aquí hoy, está viendo allá, a donde fe lo está llevando. Fe es visión de largo alcance, ¿a dónde vamos? Moisés tenía esa visión, ¿verdad? Él estaba viendo más allá de Egipto. Estaba viendo más allá de la fama y la riqueza. Estaba viendo más allá de lo que aquí se le pudo dar. Él buscaba algo mejor que todo esto, porque esto era material y perecedero, pero esto era eterno. Un mensajero, yo he ido allá a las donde estaban los tronos de los grandes reyes. Y usted tiene que cavar 100 metros abajo para encontrar el trono de esos reyes. Dice, aquí no tenemos ciudad continua, dijo. Tenemos la porvenir. Y es la que buscamos. ¿Eh? Ahí vamos a ir a los tronos de los césares que gobernaban el mundo y están bajo tierra. ¿Eh? Porque todo eso termina. Daniel vio la visión. Dice, este rey no existe. Mañana no existe. ¿Eh? Pero hay un reino eterno. ¿Cuántos grandes hombres, grandes militares, grandes gobernantes han pasado la historia y hoy solamente quedaron en el polvo? Imperios que fueron grandes imperios, que eran temidos por el mundo entero, no son nada. Y entonces encontramos que aquí no tenemos ciudad continua, buscamos la porvenir. Entonces, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos dio la promesa. Y por eso estamos aquí. Por eso los santos, cuando vieron que Él tomó el libro, dijeron, digno eres de tomar el libro. Nos ha redimido. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Amén. Y reinaremos sobre la tierra. Ellos sabían a dónde iban. Porque dice la Biblia que ellos vencieron por la sangre del Cordero. Y no escatimaron su vida, sino hasta la muerte. Dieron su vida por esta causa. Entonces, la causa de Dios debe ser nuestra causa. La causa por la cual vivimos no es fácil, ¿verdad? Porque las tentaciones y las pruebas no son fáciles. Por eso es dado que pasemos estas cosas, ¿verdad? Para que aprendamos a Pablo dijo, yo no peleo como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y entonces eso es lo que se requiere, ¿verdad? No es fácil eso, pero Dios nos llamó a esto, ¿verdad? Y a Moisés le tomó 40 años en el desierto para traerlo a ese lugar donde él podía usarlo, ¿verdad? Y entonces Dios tiene una manera de trabajar y tomar a este hombre y hacerlo uno con carácter que puede sentarse en su trono y reinar con él. Y a eso Dios nos ha llamado, ¿verdad? No estamos aquí para jugar iglesia. Estamos aquí para ser moldeados. Estamos aquí para que podamos ser iluminados por la palabra, nos llevados a un lugar donde podamos usar la palabra por fe y mostrar que somos dignos representantes de lo que aquí está escrito y que Dios tiene confianza de poner su palabra en nuestra boca, sabiendo que no vamos a demoniar ni a diestra ni a siniestra de ella. Que Dios puede confiarnos que vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Puede confiar Dios en usted, puede confiar Dios en mí, puede confiar en Dios que no vamos a apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Eso es lo que Él anda buscando. Entonces, por eso es que estas cosas suceden. Para, si está torcido el cliente, hay que enderezarlo. ¿Verdad? Dios sabe cómo hacerlo. ¿Verdad? Dios sabe cómo traer a ese hombre a moldear su amor en él, moldear su carácter en él. ¿Verdad? Traerlo a esa paciencia que Dios tiene, traerlo a esa templanza de Dios. Traerlo a ese lugar donde esas cualidades que están en Dios están en nosotros. Eso es lo que Dios está buscando hacer. ¿Verdad? Espero que esta tarde podamos ver esto, ¿verdad? Porque si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinamos con Él. Entonces, estas son las condiciones de la Biblia. Vamos a terminar, pues de pie vamos a orar. Padre amado, te agradecemos. Buscamos, Señor, el establecimiento de ese reino eterno.
Amén.
Ese reino eterno de sustancia, donde también están las recompensas prometidas para aquellos que vencieron. Señor, buscamos, Señor, las recompensas eternas. Al que venciere, heredará todas estas cosas. Ahí estamos mirando, Padre, no en este mundo y lo que este mundo puede darnos, sino a dónde vamos. Y nuestra parte en ese lugar. Ayúdanos, Señor, a apartar la mirada de todo esto aquí.
Amén.
Y poner esa vista de esa fe, que es fe de largo alcance, poder ver, Señor, hacia las promesas eternas. Ayúdanos, Padre. Por favor, danos fuerzas.
Sí, Señor.
Equípanos siempre.
Amén.
Amén. Señor, necesitamos fuerzas, Padre.
Amén.
Porque dice la Escritura, fortaleceos en el poder de Dios.
Sí, Señor.
En el poder de su fuerza.
Amén.
Y vestido de toda la armadura para que podamos soportar los dardos de fuego del maligno y todas estas cosas que debemos de pararnos hoy y vencer. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdame a mí, ayúdanos a todos en nuestra fragilidad y nuestra debilidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Yo le amo porque Él a mí me amó y luego nos despedimos. Nosotros no estamos jugando iglesia, hermano.
Amén.
Dios está moldeando una obra maestra.
Amén.
Dios está haciendo hijos en su imagen.
Amén.
¿Verdad? Pero uno tiene que venir por la manera provista de Dios para que estas cosas funcionen.
Sí.
Usted no puede estar fuera del lugar provisto y esperar que eso suceda en usted.
Sí.
Porque todo esto tiene condiciones. Yo le amo. Yo